Son las 12 y 4, camino en las 12 y 5, una hora menos en la Comunidad Canaria, y a esta hora, en Herrera en COPE, y en este día, quiero darte un dato. En España se han administrado ya 89.270.000 dosis de la vacuna. O lo que es lo mismo, el 90% de la población ya tiene las dos dosis puestas. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con el caso de Somalia, un país africano. Allí se ha administrado solo 1.610.000 de dosis. 1.610.000 dosis, no llega al 6% de la población. Impacta, ¿no? Bueno, pues es la realidad que tenemos ahora mismo en el planeta. Como bien sabes, los riesgos de mantener a la mayor parte de la población sin vacunas contra el coronavirus no solo tiene que ver con la salud de sus propios habitantes. Aquí es cuestión casi de egoísmo, Pilar García Muñiz. ¿Por qué? Con eso se permite que el virus siga circulando, mutando y dando lugar a nuevas variantes.
Y el ejemplo lo tenemos en esta nueva variante Omicron que se empezó a detectar en el mes de noviembre y que fíjate cómo ha dado de nuevo la vuelta a toda esta situación de la pandemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ya lo ha advertido, John. Esto no terminará para todos hasta que todos estemos vacunados. Y lo decían haciendo un llamamiento especial a las primeras potencias para que adquirieran un compromiso político y social todavía mayor con los países que no tienen recursos para poder administrar las vacunas. Escucha el anuncio que hacía el pasado 22 de noviembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los días nos recuerdan de manera muy clara algo que ya sabemos, y es que el mundo no va a estar seguro hasta que las vacunas lleguen a todos los lugares. Y en este sentido, España está volcada en esta tarea desde el primer minuto. Primero, cumpliendo con nuestro compromiso, el compromiso de donar 30 millones de dosis de las vacunas este año, de alcanzar 50 millones de dosis donadas durante el primer trimestre del año 2022, lo que va a convertir a nuestro país, a España, en el quinto país del mundo en entrega de vacunas solidarias a través del mecanismo COVAX.
Pues este era el anuncio, este era el compromiso, pero la realidad es que solo la mitad de las vacunas que España donó han llegado finalmente a su destino. En concreto, el gobierno puso a disposición de COVAX más de 48 millones de dosis, pero solamente, John, se han entregado 26.
Claro, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Fernando Albericio, que es doctor en química orgánica en Durban, Sudáfrica, una de las personas que detectó, por cierto, la variante Omicron.
Si cualquiera de nosotros o nosotras pudiésemos hacernos con muchos yogures, por ejemplo, lo tendríamos que hacer es compartirlos al principio de recibir los yogures. Lo que no tiene sentido sería compartir con nuestros vecinos cuando ya están a punto de caducar. Esto es lo mismo que hay que hacer con las vacunas. Por descontado, a África le interesan más aquellas vacunas que son de larga duración.
Te recuerdo que COVAX es una alianza internacional que tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a las vacunas contra el coronavirus por el bien del planeta.
La vacuna más donada es AstraZeneca, que representa casi la mitad de los envíos hasta ahora, más de 12 millones. Le sigue el preparado de Janssen y luego Moderna, con 7 y 5 millones de dosis respectivamente.
Claro, aquí se encuentra también un problema de suministro, porque, por ejemplo, la vacuna Pfizer necesita ser guardada en ultracongeladores. Claro, en países del llamado tercer mundo, pues es muy complicado conseguir. Hace unos meses, por ejemplo, hablábamos aquí en COPE con Juan Pablo Trenor y María Martínez. Son un matrimonio misionero valenciano que vive en Tanzania y, claro, encima, además de todo, había una gran ola negacionista.
No se tiren directamente en tromba esta vacunación. Y yo sí que es cierto que en la calle, que con la gente que me relaciono, hay gente de todo tipo. Hay gente que enseguida ha entendido que hay que vacunarse y hay otros que son reticentes. Circulan rumores de que a lo mejor te puedes quedar estéril, de cosas así.
Pero lo cierto es que la gente aquí no ha tenido mucho control de la enfermedad, porque se ha dicho desde el principio que no existía tal enfermedad.
También pudimos charlar con Maru Cornejo, que es una religiosa que ejerce como enfermera. Nos decía que en su país, en Mozambique, la desinformación pues también está presente.
Todavía el índice de vacunación con la dosis completa es baja, cerca del 8% de la población, pero luego hay muchas dificultades que hacen que estas vacunas de verdad luego las personas sean vacunadas, ¿no? Bien porque en las zonas rurales puntos son lejanos, ¿no? Hay difícil acceso en las zonas más rurales y también por muchísima desinformación, que con eso es lo que estamos trabajando fundamentalmente en la zona más rural.
Bueno, pues para continuar con esta radiografía de las vacunas en el mundo, nos vamos a ir de África a Sudamérica, concretamente a Colombia. Desde allí nos atiende Ruth Chaparro, que es subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia. Buenas tardes aquí, buenos días allí, porque claro, son las 6 de la mañana, ya lamento, sé que madrugáis mucho por esas tierras, pero aún así, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es ahora mismo la situación de la pandemia en Colombia?
Bueno, estamos en una cuarta ola, una ola muy fuerte por esta variante Omicron, y la vacunación definitivamente marca la diferencia. Nosotros somos 50 millones de colombianos, 60% ya ha recibido las dosis completas, pero tenemos un 18% que tiene una sola dosis y un 10% que ya recibió el refuerzo. Pero lo que más nos preocupa es que hay un 22% todavía sin vacuna. Estamos muy agradecidos con el gobierno español porque nos donó 6.500.000 vacunas de Pfizer. En este momento, el contagio es enorme, el promedio son 26.000 casos diarios. Tenemos ya más de 130.000 muertes por COVID. Pero en este momento las muertes por COVID son de personas no vacunadas. Quienes no han sido vacunados, también es porque quedan en zonas de difícil acceso, donde no hay información, donde no hay cobertura, donde no hay cadena de frío, porque las vacunas que ha donado España son Pfizer, pero además por ignorancia, por desinformación, por manipulación. Así que la parte pedagógica de seguir haciendo conciencia es fundamental y la vacuna sí hace la diferencia.
Claro, aquí nos estás contando, Ruth, que influyen muchos factores, ¿no?, a la hora de poder dar un mayor impulso a la campaña de vacunación. Por un lado, esa desinformación que hay en el país, como en otros tantos, ¿no? Es muy importante, bueno, pues saber que las vacunas son seguras y hacer una buena campaña de información para que la gente se vacune. Pero luego están los problemas logísticos, porque os están llegando, por lo menos, de parte del gobierno de España, las vacunas de Pfizer, que son precisamente las que requieren una temperatura más baja para su conservación y unos frigoríficos especiales. ¿Estáis contando con esa infraestructura, con esa logística para poder llevar a todos los rincones del país las vacunas?
Bueno, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Nuestra organización como socia de Manos Unidas precisamente se encarga de los lugares más apartados y la exclusión y la pobreza y el hambre aumenta.
Me parece que se nos ha cortado. Vamos a ver si volvemos a contactar con... Sí, Ruth, perdona, que te habíamos perdido. Sigue.
Estaba diciendo que como socios de Manos Unidas nos ocupamos precisamente de los lugares más apartados, porque Colombia es de los países más desiguales del mundo, donde el hambre, la desigualdad ha aumentado de una manera exponencial, casi que podríamos decir como el contagio del COVID. Y esto es lo que hace difícil de verdad esa falta de voluntad, esa falta de logística, esa falta de priorización de los sectores más apartados, pues en realidad aumenta las muertes, pero no solamente eso, expone a toda la humanidad. Ya debemos entender que cuidarnos es también cuidar a otros hasta en el último rincón, y se requiere no solamente cadena de frío, se requiere voluntad, se requiere corazón, se requiere esfuerzo.
Compromiso.
Y bueno, esperamos que en realidad esto se pueda dar, y para eso seguimos trabajando también con Manos Unidas en distintas regiones de la Amazonía, de la Orinoquía, de la Costa Caribe, para que estas vacunas de verdad lleguen hasta los lugares más apartados.
Claro, porque estamos hablando de que la frontera, claro, por un lado está la Amazonía, estábamos hablando de Brasil, la Amazonía, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Perú, pero claro, luego está Venezuela. La cantidad de gente que por lugares como el Puente Simón Bolívar y otras zonas del país, de la frontera, han ido pasando precisamente esa frontera para llegar a vuestra tierra. Claro, eso también es un añadido a la problemática.
Es un mundo interconectado, que el COVID también nos demuestra con mayor claridad, primero que somos una sola especie, que es la especie humana, y segundo que estamos interconectados y que este virus sí tiene la capacidad de llegar hasta los lugares más apartados y de igualar todos los estratos de la humanidad. Este virus nos une como humanidad y ojalá de verdad podamos evolucionar en una conciencia mucho más planetaria.
La verdad es que escuchar la claridad con la que explica Ruth Chaparro, su directora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia, de que esto es un problema de todos, todos somos uno, es clave.
Es así, es que, bueno, lo advierten desde la OMS y lo viene diciendo también Ruth y todo el mundo, ¿no? Esto no se va a acabar hasta que todo el mundo, todo el planeta esté vacunado. Ruth, nos decías que estáis viviendo ahora mismo la cuarta ola, la estáis sufriendo en el país, esta ola que ha traído la variante Omicron. ¿Qué restricciones tenéis ahora mismo en Colombia? ¿Cómo se está haciendo frente?
Bueno, yo creo que cada vez más los gobiernos trasladan la responsabilidad a las personas. En este momento se está diciendo ya no se manden a hacer prueba, solo enciérrese 7 días y apenas pasen los 7 días puede salir. Lo que hemos visto es que la capacidad de contagio de este virus es gigante y que de verdad tenemos que seguirnos cuidando. Todavía estamos usando el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, pero no es fácil para poder activar la economía, porque estos son como muchas puntas de la estrella que tenemos que cuidar. Entonces no es fácil. La falta de información, la falta de pedagogía en muchas regiones del país hace que todavía ni siquiera haya información de lo que ha venido pasando. Tenemos pueblos indígenas monolingües que no tienen acceso a ningún tipo de electricidad y ni siquiera agua potable. En este desierto de La Guajira se nos mueren por falta de agua y por falta de comida y la comunicación es muy difícil. Por eso me parece que esas vacunas solidarias son muy importantes, pero también el trabajo solidario de la sociedad civil. No podemos esperar que los estados hagan lo que no pudieron hacer fuera de la pandemia ahora en medio de la emergencia. Tenemos que, como sociedad civil, asumir la responsabilidad y celebro que la COPE tenga como foco también toda esta problemática de los sectores más apartados. Los medios de comunicación pueden incluir a los excluidos y ayudarnos en esta tarea titánica de que los de lejos, los de la periferia, también son el centro y también son humanos y también tienen derecho y también nos pueden contagiar.
Pues Ruth Chaparro, su directora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia, lo ha contado también, que no queremos decir nada más ni añadir nada más, que muchas gracias por estar con nosotros, por haber pegado ese madrugón y que le vaya bien a usted y a toda Colombia. Un abrazo.
Gracias a España por esas vacunas solidarias y espero que no se cansen. Un abrazo.
Gracias a ti, Ruth.
Un abrazo. Bueno, la verdad es que gente ejemplar, madre mía, gente maravillosa y gente curiosa. Fíjate, esta semana conocíamos que un paciente de A Coruña había sido el primero en recibir el tratamiento de Pfizer en España y lo ha hecho de forma exitosa. Era un paciente coruñés no vacunado que ya ha superado el coronavirus. Este tratamiento llamado Paxlovid podría evitar, fíjate, el 90% de hospitalizaciones y muertes por COVID.
Es desde luego, John, una buena noticia, ¿no? Porque sí es verdad que en los últimos meses hemos puesto el foco principalmente en la vacuna, pero ¿puede ser un tratamiento eficaz el verdadero golpe sobre la mesa? El doctor Emilio Bauza es el presidente del Comité Científico del COVID-19 del Colegio de Médicos de Madrid.
Sin ninguna duda, yo creo que el siguiente paso en el manejo de esta pandemia, además de continuar con las vacunas y mejorarlas, es traer al uso diario los tratamientos de pacientes que adquieren la enfermedad y tienen factores de riesgo de mala evolución.
Por eso, precisamente esta noche, a partir de las 9, Ángel Expósito va a poner el foco en los tratamientos contra el coronavirus. Por un lado están las vacunas, pero ¿y el tratamiento? ¿Podrían ser el golpe definitivo para acabar con la pandemia? Pues lo vamos a descubrir, lo vamos a ir descubriendo hoy, a partir de las 9 de la noche, en La Linterna, aquí en COPE, con Ángel Expósito. Ahora, tu COPE más cercana. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de un día, de una semana, que cierta familia, o mejor dicho, dos familias, no van a olvidar fácilmente. Llevaba perdido 6 años. Aunque un perro nunca lleva la cuenta del tiempo. Un minuto sin su familia le puede parecer un siglo, y al revés. Bueno, al menos eso dicen los humanos que saben del asunto. Pero no todos. Su dueño, al que él veía como un padre, murió buscándolo. No solo porque fuera un precioso y fiel pastor alemán, sino porque, ya solo lo entiende eso sí quien ha convivido con un animal, estamos hablando de un asunto de familia. Era uno de los suyos. En eso andaba pensando Dico, vagando por una de las carreteras donde los monstruos que rugen nunca paran a su lado. Siguen sin mirar hasta que uno para y alguien baja. Una mujer de nombre Pepa, y le invitó a montar en su coche. Aquello era lo más parecido al taxi de mujeres al borde de un ataque de nervios, pero se sentía a gusto. Y aún más cuando, pasados unos días y ya limpiado, y después de haber comprobado su chip, esa chica lo llevó hasta su familia perdida.
Veníamos mi Antonio y yo por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón.
Tenía microchip y lo estaban buscando. Aparecía como perdido y denunciado. La veterinaria se puso en contacto con los dueños y los dueños pues me llamaron a mí.
Estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo.
Y era como devolverle un pedacito de su padre.
Y es que ese padre, el dueño, murió sin conseguirlo, pero hoy Dico, gracias a Pepa Tenorio, a quien escuchábamos, se ha reencontrado con José Garrido, el hijo del dueño, y de alguna manera, y de todas, pues su hermano. Porque decía así: desde que el perro desapareció, mi padre lo pasó muy mal, estaba siempre con él, lo sacaba a pasear a la sierra, era uña y carne. Así explicaba José a los compañeros de La Sexta lo que había supuesto reencontrarse con él. En 2015 Dico se perdió. Sus dueños le buscaron, denunciaron su desaparición, parecía que se lo había tragado la tierra, hasta ahora. Las familias pierden y ganan miembros, es ley de vida. Pero esta ha ganado esta semana dos, porque en los ojos de Dico está el recuerdo del padre, el hombre que lo buscó hasta el final de sus días, el que nos recuerda que nadie es dueño de nadie, ni siquiera de un perro. En todo caso, compañeros de este caminar que llaman vida. Y ahora te voy a contar una historia de las que nos gusta rebuscar, encontrar y traerte aquí a Herrera en COPE. Con pequeñas historias como la que nos va a ocupar en los próximos minutos es como se conforman los grandes relatos. El de José Ortiz, que es, te lo aseguro, y está escrito con pequeñas puntadas de esfuerzo, sacrificio y mucha pasión, por un trabajo que llegó a su vida con 16 años en un entrañable rincón de la Plaza de la Merced de Granada, concretamente en el Bar Cebollas. Con 16 años, uno de lo que tiene ganas pues es de comerse el mundo. Y José tenía mucha hambre. Se ganaba la vida ya con 16 años tirando cañas y poniendo cafés en ese bar de la Gran Vía de Granada. Pero una buena mañana, vio en el periódico la oportunidad de prosperar. Era un anuncio en el Ideal de Granada que decía: se busca vendedor. Pidió permiso a su jefe para faltar unas horas y se presentó a la entrevista donde le habían citado, el Bar Cebollas. A los pocos minutos salió con un nuevo empleo. Era el año 1961 y José Ortiz acababa de convertirse en comercial de Singer, o Singer, nunca he sabido bien cómo se decía, la multinacional estadounidense de las máquinas de coser. Desde entonces, a hoy, han pasado 60 años. 60 en los que José ha vendido cerca de 10.000 máquinas de coser, al mismo tiempo que iba creciendo en él una peculiar pasión por ellas. Por esas máquinas usadas por casi todos los modistos, todas las modistas del planeta. Tal es así que hoy José atesora un total de 250 modelos de todos los estilos, diseños, incluso épocas. Algunas tienen hasta dos siglos de vida y todas, sin excepción, se encuentran en perfectísimas condiciones de uso. Solo el sonido es memorable, es un tesoro, un patrimonio familiar con algunas historias entrañables. Para comprobarlo basta con preguntarle a José, por ejemplo, por una Feston Neuse, fabricada en París en 1868, con patente de los Estados Unidos y a la que echó el ojo hace ya 25 años.
La máquina viene procedente de Otiva, de la marquesa de Casulas. Entonces se la dio a una sobrina suya, aquí en la calle Las Tablas, en Granada, y fui yo a arreglar una máquina de coser y me enamoré de ella. Me vio la mujer tanta gana de que yo me enamoré de esta máquina que me dijo que le llevara una nueva, la que yo quisiera ir retirada esta. Esta máquina tiene aproximadamente, pues no sé, 200 años o cerca de 200 años. Y tiene la curiosidad que la Virgen de las Angustias de allí de Otiva y la de Granada tiene mantones bordados por esta máquina.
Fíjate, ¿eh? Ahí es nada, la Virgen de las Angustias de Granada. Bueno, además, como dice José, estas máquinas nunca se estropean. Y no lo hacen porque José se esmera a limpiarlas, repararlas, engrasarlas, para que funcionen perfectamente. Todas estas máquinas de coser están guardadas en la tienda que regentó durante 45 años, en la calle Circunvalación de la Encina, en Granada. Tienda que ahora regenta su hija Mónica y en cuyo bajo podemos encontrar un museo maravilloso. ¿Quieres que vayamos ahora? Bueno, pues mira, aún podemos encontrar a José Ortiz, a sus 76 espléndidos años, muy bien llevados, al otro lado del mostrador. José, un placer saludarte. Oye, de las pasiones uno no se jubila, vamos, no se jubila en la vida.
Pues bueno, yo en primer lugar le doy las gracias a ustedes por todo lo que he escuchado y un abrazo a toda la cadena COPE y a toda España y especialmente pues la provincia de Granada, en la cual yo he estado toda mi vida vinculado sobre las máquinas de coser. Yo tengo ya poco que decir sobre lo que usted ha contado. Lo único que tengo que decir es que tengo repuestos de todas las marcas, que tengo una pasión por mi trabajo, que he hecho muchos mercadillos, muchas ferias de muestras, y entonces resulta que me ponía a vender y de vez de vender compraba. Y las máquinas de coser las restauraba. Los sábados, domingos y mis ratos libres, pues me dedico, cojo una, cojo dos, a tenerla en perfecto estado de salud y en perfecto cariño. Se da la paradoja que tengo una memoria muy antigua sobre las máquinas de coser y vuelvo a darle a la cadena COPE y a usted presente las gracias.
Hombre, permítame, José, las gracias a usted porque, le digo de verdad, valoramos la gente que guarda pedacitos de historia y usted lo ha hecho a lo largo de todos esos años, a los que quiero ir porque usted se acuerda todavía, me consta, ¿de a quién vendió hace 60 años la primera máquina de coser? ¿A quién fue?
Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Ya lo digo, mire usted, tuve la suerte de coger la calle Real de Cartuja y en la última casa, en la cartera se sale para Almería y Murcia, en un rinconcito, en la primera, vendí mi máquina de coser. Yo aquello me sirvió de una ilusión muy grande y una pasión muy grande. Y entonces ya fui y hablé con el jefe de las cañas y me coloqué encima. No en Singer, en Sigma, y estuve unos años y ya monté mi negocio, en el cual desde que lo he montado sábados, domingos, lunes, a base de la ayuda de mi mujer, mi familia, y últimamente, pues mire usted, me saluda todo Granada, me pregunta todo Granada, tengo unos clientes que no son mis clientes, son mi amor por ellos y ellas por mí, el cariño que me tienen, porque soy incapaz de decir lo que no es, con derecho a equivocarme como humano. Y, no sé, porque mire, mucha historia yo le puedo contar de mi negocio, de todos los pueblos de la provincia de Granada.
Claro.
Muchas anécdotas, muchas.
Claro, porque usted ha recorrido todo a pie, en coche o como fuere, pero vamos, usted ha recorrido todo porque tenía que llevar la Singer de turno, la máquina de turno. Sí. Pero yo, una pregunta que me hacen mis compañeros y mis compañeras concretamente, que me dicen, ¿sabe coser usted?
Yo sé coser un poquito, no mucho, Lo mío ha sido el comercial.
Claro.
Incluso me despidieron de la empresa, pero no me despidieron. Tuve 5 años trabajando por mi cuenta y cobrando el sueldo de la empresa por lo que vendía. Vamos, no sé, o algo tendría, o no sé. Siempre a mis clientes, cuando terminaba de atenderlos, le hacía su pequeño descuento, y no le cobraba la amabilidad que tenían conmigo. Y parece ser que a lo mejor eso es un poco mi suerte.
Claro, bueno, yo le voy a decir una cosa, Escuchándole a usted, usted tenía que ser un espléndido vendedor, entre otras cosas, por la amabilidad, porque era un hombre con don de gentes, pero luego tenía otra cosa usted, que claro, yo me lo imagino vendiendo la máquina de coser con esa pasión que usted tiene, porque decía que usted las compraba también. Entonces, claro, es más fácil explicarle a un cliente lo maravillosa que es una máquina cuando usted está enamorado de ella.
Exactamente. Pues y más anécdotas. Y como bien le he dicho, pues tengo una de un taxista, que también me enamoré de ella, de Huesca, de la provincia de Granada. Tengo una de mi querido pueblo del Salar, que una señora muida que estaba un poco enferma, la tuvo la máquina guardada 2 años hasta que me vio por mi pueblo, custodio, que me dicen en mi pueblo custodio, y me regaló la máquina de coser. Y ahora, viendo que yo las conservo y viendo que yo tengo, pues mire usted, sentado en mi tienda y disfrutando con mis clientes y dándoles respuesta y pues, todo lo que tengo, todo lo que me queda de vida, dándoselo a ellos. Y esa es mi forma.
Sí. Quería preguntarle, antes de terminar, quería preguntarle una cosilla, perdona que le interrumpa. Quería preguntarle, claro, yo estoy calculando, hace 60 años vendió la primera, tiene 76. No conocería a su mujer intentando venderle una máquina, ¿no?
Pues precisamente eso me había ido. Mire usted, mi mujer es de la costa, concretamente de Almuñécar, porque eso sí he tenido de mi vida, una de las suertes que he tenido ha sido conocer a mi mujer. Ella me ha ayudado bastante más que yo, me ha aguantado mis nervios, me ha... todo. Pues mira, estoy una cuña mía, que es la que me tiene allá en Almuñécar, le arreglé una máquina de coser y le dije que me buscara una chica apañada en Almuñécar. Y me dice, pues yo tengo una cuñada que está detrás de un mostrador, un cuñado mío que tiene la tienda de comestibles. Pues mira, aquello fue como los flechazos de hoy. Pues fui por allí, la conocí y iba con 3 amigas y se metía al medio. Yo era muy dicharachero, un poco enamoradito, empezó mi primera volada, ¿no? Total, que tuve esa suerte de conocer a Anita, que para mí es un tesoro que supera mucho a lo que yo tengo en mi vida como historia de las máquinas de coser.
Pues yo le digo una cosa, José Ortiz, ha sido una gozada charlar con usted. Fíjese, estarán oyendo, es mi móvil que está recibiendo mensajes de gente diciendo qué hombre más encantador es José Ortiz. Un beso muy grande a su mujer, Anita, y que le vaya muy bonito y que, por favor, mime mucho toda su familia y sus descendientes esa colección, que es una joya que merece este país. Un abrazo.
Yo escucho, disculpe, la cadena COPE, ni mucho ni poco, pero no esperaba los profesionales y que tiene y lo bien que ha, me ha cogido usted. Y pues nada, tiene usted en su casa y toda España.
Pues un placer, ya le daré el teléfono al presidente para que le hable bien de mí. Un abrazo, José Ortiz.
Adiós. Mire, me gustaría tener un poquito de relación con ustedes, por lo menos el teléfono de alguno de ustedes. Sí. Para, no sé, ayudarle ya a ustedes lo mismo que ustedes me han ayudado con la entrevista.
No se preocupe, si que yo le voy a dar ahora el teléfono. Mi compañera Cristina le va a dar, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Exactamente. Adiós.
Pues ya tenemos un amigo nuevo, querido Gutiérrez.
Hombre, claro que sí. Además es que recibes muy bien, John. Recibes bien y agradable y la verdad es que José es un cielo, ¿eh?
Ay, genial.
Es una maravilla. Las personas que pueden dedicarse a lo que les gusta y dedicar toda su vida a ello, es que rejuvenecen.
Sí. Sin duda. Hablando de rejuvenecer, hay gente que ha rejuvenecido escuchando música hoy.
Bueno, incluso a algunos se les han salido canas, ¿sabes? Porque hoy Radio Carlitos ha sido, yo creo que un antes y un después, para muchos oyentes, ha dejado cicatriz, huella, en la canción que ponía Herrera a esa hora. Bueno, vamos a escuchar a Luis, a Julio, a Carmen, a Marcelo y a Manuel. Unanimidad.
¡Socorro! Que se calle o me tiro por la terraza.
Herrera, no vuelva a poner la canción esta, que Virgen del Amor, que huya andando y se han asustado todos los pájaros que hay por aquí. Vaya mierda de la vaca que habéis puesto.
Digo yo, ¿qué hemos hecho nosotros, los oyentes, fieles de toda la vida del señor Carlos Herrera, mi ídolo, para que nos dé este martirio que lleva 5 minutos dándole a la marcha con este señor que se está lamentando? Por favor, por favor.
Basta, por favor, de ese hombre que está llorando y que ya se fue.
Voy a denunciar, tío, este. Yo creí que era difícil. Me ha plagiado la canción. Me la ha plagiado. Yo pensé que no podrían, pero me la ha plagiado. Lo voy a denunciar. La madre que lo parió.
Bueno, buenísimo. Pues estos son algunos de los comentarios buenísimo que hemos recibido en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE, sobre esta canción, Sabes que te quise, sabes que te amé. Bueno, el que quiera arriesgarse, que la escuche otra vez. Pero hoy también en Radio Carlitos hemos tenido la visita de Sandro Jacobe y a Estela, a Eulalia, perdón, pues le ha llegado al alma.
Acabo de escuchar tu entrevista con Sandro Jacobi. Ha sido maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias. Ha sido precioso escuchar su voz. Era mi ídolo de joven. Te quiero un montón. Te deseo todo lo mejor de la vida.
No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma.
Bueno, pues este es Sandro Jacobi, sí, que estaba hoy en Radio Carlitos, que ha sido una emoción y una alegría para muchos de los oyentes de Herrera en
Suena Copa. Radio de toda la vida en la cocina de los años 70. Madre mía, sí, sí, sí.
Buena música, buenos cantantes y fíjate, y sugerencias que nos envían también al 600-99-1314 sobre música. Esperanza nos propone esta.
Acabo de oír una versión de Rod Stewart de I Don't Want to Talk About It o algo así. Me gustaría recomendaros la versión de Eva Cassidy porque es maravillosa. Igual no la conocéis, es una intérprete que ya falleció y tiene versiones, pero ideales.
Como esta.
All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe.
Pues sí que es bonito, ¿eh? Sí que es bonito.
Canta muy bien y muy bonito Eva Cassidy. Sí, sí, sí. Y tiene versiones preciosas, como nos dice Esperanza.
Vamos a poner de vez en cuando.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Porque esta mañana había un comentario de José María Fidalgo en la tertulia con Herrera sobre que los jóvenes, los más jóvenes, pues es que no quieren trabajar de camareros. Y claro, lo ha escuchado Isabel y nos dice esto.
Mi mensaje está dirigido a José María Fidalgo. No sé si sabrá que existen módulos de FP de grado medio y superior de hostelería, que hay muchos chicos formándose para ser camareros, cocineros, etcétera. Me ha parecido muy denigrante su comentario de los jóvenes no se ven echando cañas. Es una profesión tan bonita como otra cualquiera. Quizá es que las ofertas que les ofrecen no sean las debidas. Gracias.
A lo mejor está ahí la clave.
Pues sí, pero es una profesión que yo he ejercido, por ejemplo. O sea que... Bueno, una de las noticias del día sin duda es la publicación de los datos de la EPA, la encuesta de población activa, el tercer cuatrimestre de 2021. Son buenos, pero hay más claves que vamos a ir desgranando en Mediodía Cope, ¿verdad, Pilar?
Sí, John, por ejemplo, se nota mucho que el sector servicios, precisamente el sector más afectado por el parón de 2020 debido a la pandemia, pues es el que ha llevado ahora el impulso de la recuperación, los bares, restaurantes, hoteles, el turismo, pero tampoco podemos olvidarnos de las personas que continúan a día de hoy en ERTE, unas 200.000, y de los emprendedores. Vamos a conocer a un chico de solo 19 años que está estudiando en la universidad y ya ha montado su propia empresa. Luego te lo cuento.
Sí, señor, un tema muy interesante. Ojo, 19 años y ya está montando la empresa. De eso y de otras noticias te van a hablar ahora mismo en Mediodía Cope. Antes, tu Cope más cercana.